8 de la mañana con 4 minutos.
Con ese pitch, muy buenos días. Haciendo su ingreso, lo pueden ver a través de las cámaras. Nicolás Pindi Vergara. Es por detrás de las cámaras, pues, Nico.
No, ¿cómo?
Que esto es un estudio de televisión ahora, además.
La gracia es cruzarse.
Esto va a ser el primero en llegar. En todo
¿y
caso.
El último en entrar.
Claro, el primero en llegar. Y que además se te queden la mitad de las cosas afuera, como el lápiz, que Ismael me lo va a traer después.
Oye, a mí me
porque se me quedó encima el escritorio.
Esa tontería que uno se devuelve 5 veces, porque se te queda y se te queda lo mismo. Porque fuiste a buscar lo que se te quedó, te diste vuelta, agarraste otra cosa y de nuevo la mochila.
Miércoles 17 de mayo, por si no lo habíamos dicho, para quienes nos están viendo en nuestro streaming, nuestra
así página es. Web,
o los que nos van a ver desfasado en tiempo.
Eso es,
tarde.
Eso es el punto. Algunos que nos ven en los lugares más increíbles, en Londres, es muy curioso como uno de repente se encuentra con gente que lo retro, que con lo cual con la que se retroalimenta desde lugares como esos.
Oye, a mí me ven desde Putaendo, muchos saludos a mi amigo de Putaendo. El Valle de la Aconcagua.
Sí, ellos te escuchan en Putaendo, porque no te lo robes.
Si en Putaendo hay banda ancha, sí, y se puede ver internet, Nico, no sí. Solo en Londres.
No, yo sé. No, es que un amigo, a propósito de, ya que estamos en la etapa pasivo-agresiva, un amigo me pedía que por favor te trajera una calculadora.
¿Por qué?
¿Ah? No, digo yo.
Por los días de la noche, para el paranaense.
Claro.
La fe es lo último que se pierde.
Traje una calculadora, un sistema para ver cómo están jugando en Puerto Príncipe, ¿cómo es? ¿Como 14 resultados? ¿Cómo era? Sí. Fue un amigo que me dijo. Sí. Dile, llévalo a tu amigo del Río una calculadora, porque él que se van a gloriar tanto estar en los Libertadores. En fin.
Hay que estar
pasando. Ahora yo debo decir que al revés de muchos hinchas de la U, al revés del señor del Río, yo quiero que a la Católica le vaya bien hoy día.
Muy bien, se agradece.
Y el señor del Río no quiere que a la Chile le vaya bien el sábado.
No, sí que prefiero que le vaya mejor a Colo Colo, es un gusto, bueno, uno por otro.
Okay, pero no me voy a hacer hincha para nada, aunque lo intente, digo.
Oye, acaba de salir una última hora de referido al tema Trump, FBI, Rusia, el Russia Gate en el fondo, donde Vladimir Putin ofrece al Congreso estadounidense la grabación de la conversación que tuvo en la Casa Blanca, en el Salón Oval, Trump con el embajador y con el canciller.
Pero eso
O sea, la maravilla que ya nos estamos enterando que se graba esa conversación.
No, digamos, que la graba Putin.
Que la graba Putin, que la tiene Putin.
O sea, es una forma.
Dice que si la Casa Blanca lo autoriza, él le entrega la grabación y acusa además a los gringos de esquizofrenia política. Entonces me dicen, se dije, paren la tonterita. Yo les paso mi grabación para que se dejen.
No jodan más.
No jodan más.
Ahora, mientras no ofrezca otras conversaciones dentro del Salón Oval, Putin, dicen, bueno, si creen esta o las del gobierno de Obama, también
claro,
las tengo.
Claro, también las tengo, pidan, les puedo pasar el catálogo.
¿Usted?
Les puedo pasar el catálogo. Lo que pasa es que está escalando estas cuestiones. Trump tiene dos frentes abiertos hoy día, el frente de la obstrucción a la justicia, sí, y el frente de la divulgación de información clasificada.
Tal cual,
sí.
Tal cual.
Oye, a mí me decía.
Y eso que él decía, perdona, Nico, solo para terminar, sí, que él decía que si Hillary Clinton resultaba electa, se iban a eternizar las investigaciones y los problemas judiciales. Bueno, está resultando al revés, parece.
Sí, ahora la gente que está bien adentro me dice que es difícil el tema del que el impeachment todavía está muy lejos, porque el impeachment al final del día no le conviene a nadie.
Y no tiene los votos tampoco para un impeachment. Ahora, en lo civilizado que es esta democracia, que al final tendrá cosas que gusten y no gusten, los republicanos están pidiendo información e investigación.
Sí, por supuesto.
Los
sí,
mismos republicanos.
Sí, no, sí, ahí no hay. Sí, bueno, eso es cierto. Oye, a propósito de, no, se me fue lo que les iba a decir, a propósito de impeachment, de Trump, de, no, se me fue, perdón, perdón.
No soy bastante. Solamente yo la dispersa.
No, se me fue completamente, pero.
Pero a mí más allá, para si recupera, si la neurona sí, logra
sí,
ubicarse.
La neurona tú no vuelves, sí.
Si entra el partidor de nuevo la neurona, lo que uno ve la foto y queda la sensación de, que nos debe pasar a muchos, que uno la mira más allá de leer y dice, ¿en manos de quién estamos? Un tipo que se ve descontrolado en los gestos, se ve descontrolado en las formas, en las actitudes. Y eso es lo que da más miedo, ese descontrol. Y de repente esas ansias como de ir en contra de todo, de dar el golpe a la mesa, como Choa Comey, es la forma como. Sí. Es como la cumbre de las formas de este tipo, que uno supondrá que la institucionalidad lo apaña en algún momento, lo apaña, lo contiene, lo controla, lo equilibra. Uno espera. pero no estamos en manos solo de él, y eso está claro. Los mismos presidentes de Estados Unidos han dicho que no es tan fácil gobernar. Este mismo lo ha dicho, no es tan fácil gobernar.
Era mucho más difícil de lo que claro. había pensado él.
Otra cosa con guitarra.
Y eso tiene que ver con que las cosas no se hacen como él quiere, como a él le gusta en su probablemente en sus empresas o en sus casinos, en fin. Así que uno tiene que confiar en que el ensamblaje institucional va a funcionar, porque en manos de él parece un tipo bien poco criterioso, muy poco criterioso en cómo hace las cosas. Recuerden cuando lanzó este cohete o este misil y estaba con el presidente chino.
Hay una cosa, una de las tantas cosas insólitas de Donald Trump es, porque viste que todos los presidentes tienen siempre un referente histórico. No sé, Jimmy Carter admiraba a Truman, Reagan admiraba a Roosevelt, Obama más de alguna vez le hizo mención a su obsesión por leer la historia y la biografía de Lincoln. Y no sé si saben que Donald Trump, cuando asumió el cargo, colocó un cuadro de Andrew Jackson. Andrew Jackson, entonces todo el mundo dijo, oh, el gran referente histórico de Donald Trump es el séptimo presidente de los Estados Unidos. Lo colgó, de hecho, en un lugar donde había otro cuadro importante. Y hay harto testimonio histórico sobre Andrew Jackson, y Andrew Jackson parece que era un vividor, un personaje que se las traía, que tenía de las suyas. De hecho, cuando asumió como presidente, la gente del barrio se preguntaba, ¿estamos hablando del mismo Andrew Jackson? Del Andrew Jackson al que mi marido ni siquiera dejaba entrar a la casa porque tenía mala fama e historia de fresco. Bueno, trabajo histórico ha confirmado ese tipo de versiones en el fondo, ¿verdad? Y hay un volumen de biografía sobre Jackson que habla de que efectivamente, y esta es la conclusión a la que llegan los historiadores, cualquiera podría llegar a ser presidente. Entonces que Andrew Jackson esté colgado como cuadro destacado por Donald Trump habla también para los historiadores de la simple ignorancia histórica, conciencia, o lo que quiso hacer fue jugar a instalarse como un tipo común que es capaz de llegar a la presidencia, porque esa es la otra lectura que se puede hacer también. Andrew Jackson era un personaje que no tenía aparentemente ninguna característica muy sobresaliente, no era un Lincoln, no era ese el perfil del personaje.
Oye, yo me acordé de lo que les quería contar a propósito de esto de las grabaciones. Hay un documental del año 2003 que dirigió Errol Morris, que se llamaba The Fog of War, La niebla de la guerra, que es un documental, que es una larga entrevista a Robert McNamara, que fue secretario del Tesoro, que fue secretario de Defensa, un personaje muy clave, fue secretario de Nixon, un personaje muy clave en la historia norteamericana del siglo XX, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. De hecho, fue el que generó el modelo matemático de bombardeo de las capitales alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. La forma de bombardear seguía un algoritmo matemático que buscaba, en el fondo, provocar el mayor daño posible en el menor tiempo posible. Era un tipo muy interesante, y llamaba un tipo que tiene una idea de sí mismo muy distinta que la que tiene el resto de la sociedad. Pero una cosa que más llamaba la atención era cómo McNamara se refería a determinadas cosas aludiendo a lo que le había dicho el presidente Jones. Estados Unidos tiene todo grabado.
Y los rusos también, pues eso es lo que
No. Pero Connie, por favor. Si mi punto es otro. No, lo que pasa es que los rusos es una grabación irregular. El punto está en que en el archivo del Estado americano están todas las grabaciones de lo que se ha dicho, lo que se dice en reuniones públicas y privadas. Está todo archivado. Hay distintas normas. Este documental es del 2003. Ya se habían cumplido los 20 años de más del... creo que eran 30 años. Creo que eran 30 años. Entonces aparecían muchas conversaciones de Lyndon Johnson con McNamara, Richard Nixon con McNamara, en que McNamara decía, bueno, mi presidente me dijo tal cosa. Y efectivamente que parecía contrario a lo que se había conocido en el minuto. Y aparecía la grabación y le daban la razón a McNamara en algunos casos, en otros no. Es un reportaje, es un documental, dura una hora y tanto, una hora 30, que es súper interesante para entender la historia del siglo XX. Entonces, ahora, el tema práctico es que los rusos, como tú dices, Connie, le ponen disponibilidad inmediata. Le ponen disponibilidad inmediata a la grabación, versus esto que entra en el archivo. Pero los norteamericanos graban absolutamente todo, y de hecho eso lleva a que los presidentes norteamericanos tengan que cuidarse, y en general cualquier funcionario norteamericano tenga que cuidarse mucho más que cualquiera.
Los quiero llevar un poco más cerca, aquí en la comuna de Providencia, incluso donde está esta radio.
¿Sí?
Lo que ocurrió ayer con Felipe Kast, responder a fue piedrazo, metieron cerveza, a patadas, escupo probablemente. No,
le rompieron los espejos retrovisores.
Responder a lo que es más paradigmático, la violencia
ahí
política.
Están las imágenes, si alguien está en el streaming, las estamos claro, poniendo.
La violencia razón. Política no es novedosa, ¿no es cierto? Pero lo curioso es que es la respuesta a las propuestas programáticas. O sea, yo me junto a establecer propuestas programáticas y la respuesta es a combos, a patadas. Ya, y son cabros jóvenes, se ven estudiantes.
¿Sí?
Es decir,
para ¿sí? una, por ejemplo, el que rompe el espejo es el que toma la foto. Mm. O sea,
bueno, pero tienen menos de 18, pero estas cuestiones no pueden quedar así. Uno no ve hoy día en la mañana una apuesta pública con Felipe Kast y con los del Frente Amplio y con los Sandón y con, yo estoy pensando los que más podrían estar en la antípoda de Felipe Kast y con Guillé en el Congreso, no sé, en la Plaza de la Ciudadanía, todos juntos diciendo esto no, y con estos videos detrás. No sé qué cuenta están sacando los contradictores, no digo los flaites que les rompieron, porque esos tipos cuesta, no creo que estén escuchando radio, puede que estén durmiendo. Pero yo me refiero, le voy a hablar directamente a Guillé, a Piñera, a Osandón, a la Beatriz Sánchez, a Mayol. Este hecho es para suspender las actividades, juntarse todo y decir, muchachos, nosotros pensamos imposible más distintos. Pero nosotros no estamos ni por un segundo en todo esto. De lo contrario, hay una forma, yo voy a estirar el elástico. Hay una forma de aceptación implícita de que estos son las formas cómo se hace política. Se responde a propuestas programáticas a piedrazos y a patadas. Es muy preocupante, es mucho más preocupante que otras situaciones que si estamos pensando en las Islas Vírgenes o no en las Islas Vírgenes, que puede ser delicado para un debate en un momento y para legislar, no digo que no, pero esto es la muestra de cómo, no sé si vieron, voy a hacer la analogía con otro tema, que ha habido unos rebrotes de sarampión en Europa y en Estados Unidos. De sarampión y no sé qué otra peste que supuestamente estaba controlada. Entonces decía, un momentito, paremos, ¿por qué es esto? No, estas cosas hay que superarlas de una y con todos juntos. ¿Te fijas? A mí me pareció hiper preocupante. Así que desde aquí, además, saludos a Felipe Kast, que sé que debe estar escuchando probablemente. Saludos y.
Y ponerle las cosas como se llaman, ¿no? Como decía Juan Manuel en la mañana, esto no se llama funa, esto se llama una agresión.
Sí, no.
Una agresión impresentable. Una funa, busquemos lo que significa, una funa es otra cosa. Esto además, simplemente
es cobarde
una agresión
y patotera.
¿Me pueden explicar por qué Felipe Kast podría ser objeto de una funa?
Pero ¿por qué piensa distinto, pues, Nico? Si por eso
no,
digo
que no. No, lo que pasa es que no es. Pero lo que pasa es que. ¿Te acuerdan que lo conversábamos algún tiempo? Que la funa tiene una cierta connotación de que finalmente la calle está haciendo justicia con alguien que no se ha podido hacer justicia. Esa era la lógica
claro,
de la funa.
El escrachar,
funar. La sí. Funa es, mire, sabe que usted fue un violador de derechos humanos, usted fue un.
Funa no tiene piedrazo, la funa es.
Separaba la escuela y decían aquí.
En manifestarse.
Aquí vive, exactamente. Exacto. Entonces, esto no es una funa, si no, tiene toda razón, no, comunal, esto es una agresión pura y dura. Y no le pongamos funa, porque si le ponemos funa, estamos diciendo, bueno, algo habrá hecho Kast para merecérselo. Acuérdense que escuchamos esa expresión hace 30 años en Chile, algo habrán hecho. ¿Ah? O sea, por favor, entendamos que se empieza por ahí y no sabemos dónde se termina. Yo creo que es súper importante, yo no lo tenía como tema relevante, a pesar de que me había llamado mucho la atención, pero tienes toda la razón, Matías, en términos que aquí uno esperaría, de hecho, y no sé si lo esperaría Piñera, probablemente, no sé si serviría mucho si Piñera dijera que suspende.
De todos los que están jugando el partido de las ideas y de las propuestas país.
Sí, pero yo
desde la izquierda a la derecha.
Yo hubiera esperado una cosa parecida.
En este caso, la antípoda a Kast no son las ideas distintas acá, son las formas de hacer cosas distintas acá, porque esto tiene que ver con formas y fondos, pero con agresiones. En el día que se juega el partido de la idea en un debate, sáquense la mugre en las ideas. Y pensando, aquí es a la fuerza bruta, pero si hay un señor que es el que acompaña a Kast, un señor además que debe tener 60, y una mujer que va pasando, que se enfrenta a estos forajidos de 20 y tanto, que agarra combo al viejito, que el viejito además le saca. No, al viejito, pero tiene un poco más que nosotros, pero al lado está cabro.
Menos que nosotros.
Le escabulle los combos y trata de defender a Felipe Kast con una lealtad enorme. No sé quién es ese señor. Pero además de estos dos o tres forajidos jóvenes sacándole la mugre, que bueno, andan en estado, que quién sabe, empastillado, no sé tú qué, pero fuera de toda razón. Entonces, aquí los aliados de Kast son también los de derecha y los de izquierda. respecto de este round.
Connie, déjame discrepar un poco. Yo por lo menos las imágenes que he visto, las vi varias veces ayer, las estoy viendo ahora de nuevo. Yo no veo a nadie empastillado.
No veo a nadie fuera de sí.
No. Mira, fíjate, a mí el que más me impresiona es el de Moñito con la cámara fotográfica, ¿ah? Que golpea la ventana para intentar, para generar agresión.
No, pero ahí hay uno que está persiguiendo al chofer y que le pega una patada y lo sigue persiguiendo y después el que le golpea la ventana. Sí, o sea, ese está un poco fuera de sí. No, eso no es algo normal.
Yo, perdónenme, pero yo lo veo. O sea, si el punto es, ¿quién puede? Yo quiero atacar a Kast. ¿Quién lo puede defender? Bueno, distraigo al que lo puede defender, me preocupo de llegar, pues con eso lo evito. Yo creo que esto es una cosa que estaba, no sé si organizada, puede haber sido espontáneo seguramente, pero no, aquí no hay gente fuera de sí, por la hora supongo que estarían más o menos en sus cabales, espero que no estuvieran drogados ni borrachos, porque si no validarían algunas ideas, pero en ese sentido me preocupa, y además lo otro es lo divertido que le parece a todo el mundo cuando termina, digamos. Ahora, ojo, yo le he escuchado a muchas autoridades políticas de los más diversos signos, lo complejo que es hoy día para muchos llegar a lugares públicos. Es muy, muy complejo. Es muy complejo estar. A mí me sorprende, me toca viajar bastante dentro de Chile, por lo tanto, generalmente cerca de los fines de semana. Y en general uno se topa, yo me topaba históricamente con parlamentarios en los aeropuertos, y habitualmente el parlamentario era alguien que se acercaba a saludarte, alguien que iba con la mirada alta. Hoy día yo te diría que la mayor parte de los parlamentarios van mirando un poquito para el suelo, van haciéndose un poco los lesos, van tratando de no ser identificados. A mí me llama negativamente la atención esto. Pero sí, yo hubiera esperado una suspensión de la campaña por el día y todos los candidatos visitando a Felipe Kast.
Hoy día le pasa a Kast, mañana le pasa a otro. Ese es el problema.
Sí. Y hoy día te quedáis callado y lo justificáis. Oye, ya que seguimos con temas conflictivos, bueno, hay una revelación del diario La Tercera respecto al destino de los de las propiedades del Partido Comunista. Yo te diría, para no seguir en la lógica del tema, aquí hay un punto bien claro. A mí yo quiero, y lo único que pido es que me encantaría que Hugo Gutiérrez, me encantaría que Hugo Gutiérrez presentara una querella por una operación simulada. Yo creo que Hugo Gutiérrez está en la obligación moral, ya que él se ha convertido en el censor de todas estas situaciones, de presentar una querella en contra de quienes resultan responsables por realizar una operación simulada en la venta de las propiedades del Partido Comunista a una sociedad en la cual, según informe de La Tercera, uno de los principales socios es un militante del Partido Comunista y el gerente general es un funcionario del Partido Comunista. Eso, si hubiese en cualquier otra situación, nos estaría hablando de una operación simulada y con el intento, digamos, de burlar la ley. Y eso merecería la búsqueda de una acción penal. Yo espero que Hugo Gutiérrez, que está encontrando siempre problemas a los demás, presente la querella respectiva en este caso y nos haga ver cómo se está manejando mal la política en Chile. Yo creo que tiene un deber moral el diputado Gutiérrez por hacerlo. Pero lo segundo, dicho todo lo anterior en términos de lo que plantea, yo me voy a parar desde la vereda de la inocencia y voy a decir que no tengo por qué pensar que esto sea una forma que tiene el Partido Comunista de burlar la ley. Creo que por el contrario, el Partido Comunista está buscando una manera de rentabilizar y adaptarse a la ley al rentabilizar sus inversiones, que se está garantizando un fuerte financiamiento en el tiempo, que va a ver qué es lo que haga con los recursos que reciba, porque se los gasta, finalmente se va a haber gastado su patrimonio. Pero creo que también ahí, si entramos en la lógica doctrinal, también está, me imagino, que el mandato o el acuerdo de venta a esta sociedad Progresa obligará a que se cobren por los arriendos de esas propiedades, porque no sea destinada a rentas inmobiliarias, que se cobre lo justo y que no se lucre, que no se capture plusvalía del capital. Y que no se capture la plusvalía y que se cobre rentas muy bajas y socialmente responsables, porque es lo que el Partido Comunista pide respecto a quienes al uso de la propiedad ajena.
Están en inversiones de bienes raíces, ¿no?
Sí.
De bienes raíces. Sí, por eso. Pero yo me imagino que el Partido Comunista le vende a esta empresa y le pone como condición, dado que esta es una empresa que las propiedades que eran del Partido Comunista las va a arrendar y con el fruto de esos arriendos le va a pagar las cuotas anuales durante 10 años al Partido Comunista. Yo me imagino que el Partido Comunista le habrá pedido, estoy seguro que así fue, le habrá pedido que esas rentas solo reflejen el valor real del capital, que no se capture ninguna plusvalía y que la plusvalía que se consiga se traslade al arrendatario con un beneficio social. Y la plusvalía no se capture en beneficio del Partido Comunista o en beneficio de la sociedad a la cual el Partido Comunista le vendió y a la cual finalmente el Partido Comunista se va a pagar. Yo creo, pero yo estoy seguro que eso tiene que haber sido así. No creo que el Partido Comunista haya hecho un negocio distinto que ese, porque dudo que el Partido Comunista le vaya a pedir a los demás lo que él no hace consigo mismo.
Ya, la ironía aplica en este caso. Yo lo único que tengo una mala noticia respecto de Hugo Gutiérrez, porque Hugo Gutiérrez no sacaría ningún provecho político a partir de una querella o de una acción judicial en contra de su propio partido.
Ah, ¿tú crees que él busca provechos políticos?
Creo que él es el emblema.
Yo pensaba que lo de él era una cruzada moral.
Él es el emblema de la judicialización mala vida de la política. Eso es para mí Hugo Gutiérrez. El emblema de la judicialización, de la mala judicialización de la política. Nunca es buena, pero en su caso es peor.
A mí cuando veo fotos, tenemos al fondo una foto de él, a mí me produce una sensación de mucha lástima en que se convierten algunos abogados que fueron íconos de la defensa de los derechos humanos. Eso es lo que me jode, y no es el único. Hay varios que terminaron mal. Es una pena, porque cuando uno es un abogado de derechos humanos en su momento, y Hugo Gutiérrez lo era de los más jóvenes a lo mejor, pero lo era.
Y un gallo muy jugado. Muy jugado, no en épocas fáciles.
No solamente estaba dejando de lado la posibilidad de desempeñar legítimamente su profesión de manera más rentable, pues no eran muy rentables los juicios de derechos humanos, sino que te estabas jugando en algunas épocas tu pellejo. Y yo tengo una altísima estima y tengo un agradecimiento eterno a esos abogados que hicieron la pega frente a tribunales de justicia que no lo hacían, que eran jueces cobardes, jueces pusilánimes, jueces que no aplicaban la ley porque tenían miedo a la bota militar. Y este es uno de esos abogados, que era muy valiente, muy defensor de los principios básicos de los derechos humanos y tenía una suerte de superioridad moral. Y creo que cuando tú pones superioridad moral, o esa autoridad, no superioridad, autoridad moral, al servicio de una causa personal y de tu partido, tergiversas todo porque estás rentabilizando de una mala manera algo que conseguiste en otras épocas. Eso es lo que da pena, porque uno lo ve maniobrando, chanchullando políticamente a través de juicio y a través de querella. Y yo me acuerdo cuando él se querellaba en defensa de los derechos humanos. Tan distinto a lo que veo ahora, como veo en sus ojos algo muy distinto, y a mí me da mucha pena. Me da mucha pena porque veo otros abogados de derechos humanos que, si bien ya no siguen esas causas, siguen haciendo su pega normal. Entonces,
no, a mí no me da pena, a mí me indigna.
Sí, pero da pena porque yo tengo el recuerdo, si siquiera romántico, de esas épocas donde había algunos que defendían. Ahora, da rabia cuando... Porque además, entre tantos otros juicios, puede que siga algunos muy justos. Pero este tipo le sirven todas las micros para solamente atacar al adversario político. No, es un tipo del cual yo tengo otro recuerdo.
Para eliminar al adversario político.
Claro, tengo otro recuerdo de su pasado... activista pro de los derechos humanos. Entonces se me produce una disonancia tan grande cuando lo veo, que prefiero como pasar, sin pasar, digamos, porque igual he hecho la crítica.
Oye, yo los voy a llevar al tema del día, absolutamente distinto de la agenda convencional, más ciudadano, y un tema que cada vez que uno se para en una esquina y encuentra unos bomberos pidiendo plata, se lo pregunta. A propósito de la compañía que cobró 136 millones por apagar el incendio en Coronel, ¿debieran ser remunerados los bomberos?
En muchos países los hay,
aquí no.
Por lo tanto, claro, pero
aquí no lo son.
O sea, no es un tema de
y no solamente uno ve que pasan estas cosas, sino que a mí me pasa mucho que cuando voy a donde voy los fines de semana, están siempre parados en la esquina pidiendo plata. Pero es a propósito de lo que pasó en Coronel, ¿verdad? Que le cobraron una empresa 136 millones por apagar un incendio. ¿Debieron ser pagados?
Y en ese mismo Coronel, a ese grupo de bomberos, esa es la acusación que ha avanzado más, por la cual se le ha castigado. Pero han aparecido otras acusaciones de que piden aportes después de que pagan el incendio.
Así es.
Y también muchas veces con boletas simuladas de un servicio que prestan por aquí y por allá.
Porque en este país la coima se boletea. Pues.
Claro.
Sí, somos insólitos.
No, somos muy legalistas. Oye, déjame un punto, porque déjame hacer un punto ahí. Yo creo que es súper complicado el tema. En muchas partes del mundo existen bomberos pagados, pero en todos los lugares en que hay bomberos pagados también hay bomberos voluntarios. Cuerpos de bomberos voluntarios existen, entiendo que en todas partes del mundo, y de hecho lo que hay, los cuerpos de bomberos como tales, con los que se relacionan nuestros bomberos, son, entiendo, todos cuerpos de bomberos voluntarios. El punto está en que hay en algunos lugares la policía o inclusive las Fuerzas Armadas tienen a su vez brigadas de bomberos, que son las que actúan fundamentalmente en eso. Entiendo, por ejemplo, que en Nueva York, ¿te acuerdas todo el tema de los bomberos héroes del 11 de septiembre? En Nueva York lo que existe es la policía propiamente tal, pero los bomberos son como rama de la policía, pero también hay bomberos voluntarios. Y de hecho hubo bomberos voluntarios que también fueron mártires para el 11 de septiembre. Entonces, yo no sé si una cosa va a eliminar la otra. Lo que está claro es que los bomberos reciben fondos públicos, son menos de lo que uno podría creer, probablemente. Los bomberos prestan un servicio a muchos lugares en los cuales hay empresas cuyos intereses los llevan a financiar a los bomberos, y lo que yo creo más bien, más que profesionalizar los bomberos como tales, porque hay cierta profesionalización, los bomberos tienen empleados remunerados que trabajan todo el tiempo, hay el ser bombero te genera ciertas habilidades que te llevan, por ejemplo, a poder prestar asesoría, en fin, a comerciar tus conocimientos. Pero creo más bien que lo que hay que hacer es sincerar cuáles son los mecanismos públicos, establecer un criterio único para que aquellas empresas que se ven beneficiadas por la existencia de bomberos en determinadas regiones paguen por su uso, porque eso yo creo que es importante entenderlo, pero no creo que haya que modificar la esencia, porque sería crear un ente burocrático más en el cual podríamos, o sea, lo que ha pasado en Argentina, en que también hay bomberos voluntarios y bomberos pagados, de repente hay huelga de bomberos y no se apagan los incendios.
En algún momento vamos a hablar de
eso. Bueno, participen y en su opinión, ¿debieran ser o no remunerados los bomberos en Duna.cl?
A propósito de Argentina, en algún momento vamos a hablar sobre lo de Bonafini.
De Bonafini y las madres del Pase Mayo.
Hay un procesamiento a propósito de gente que en una época fue símbolo de la defensa de los derechos humanos, se transforma en cosas.
Y después degenera en otra cosa.
Sí, lo más impresionante en el caso, un segundo, Connie, lo más impresionante en el caso de Bonafini es que ella sigue insistiendo en que ella no niega lo que hizo, pero afirma tener derecho a haberlo hecho.
Brutal.
Tu familia, tus sueños y todo lo que te hace feliz nos mueve. En Consorcio llevan 100 años conociéndote y asesorándote para entregarte lo que tú y tu familia necesitan. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
Ponerle más interés a tu futuro es elegir la mejor rentabilidad.
En una empresa es clave tomar buenas decisiones. Tú que ya estás ahí, haz lo mismo con tu bono, inviértelo en depósitos convenidos con la Reinvial.
8 de la mañana con 37 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Vamos a hablar probablemente de educación si es que logramos establecer un contacto, pero ayer se conoció un acuerdo. ¿Tenemos la entrevista? Tenemos la entrevista. Entonces, vamos con... les pedimos disculpas, pero tenemos alguna... Nuestra central computacional, conmutacional, etcétera, etcétera, está bloqueando los satélites para tratar de llegar. Sí.
Yo voy a sujetar la parabólica. Dale.
¿Tú sujetas la parabólica? Sí. Perfecto. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. En el Senado, en la Comisión del Senado, se están escuchando opiniones respecto a la discusión, relativa a la discusión sobre educación superior. Se han escuchado muchas voces, y una de ellas fue la de Rosana Pey, ex rectora de la Universidad de Aysén, quien renunció antes de que empezara a operar la universidad por discrepancia, entre otras cosas porque ella había planteado que la universidad debía ser completamente gratuita, independiente de cualquier otra consideración. Y ella justamente al visitar la comisión se refirió a ese tema y planteó cómo la actual normativa eventualmente lo que hacía era impedir de todas maneras la gratuidad universal. Está con nosotros Rosana Pey, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar en contacto con nosotros.
Hola, buenos días, un saludo a ustedes, a los auditores, un gusto estar aquí conversando.
Rosana, ¿por qué en tu opinión o en su opinión
Tenemos un ruidito ahí al lado, no sé si hay una radio o algo. Si
sí, pudiéramos... estoy dentro todavía de una... de un lugar donde hay un poco de ruido, perdónenme.
Okay, pero bueno,
si me salgo a la calle me voy a resfriar.
Seremos,
no queremos
queremos desearle mal a nadie. No queremos desearle mal a nadie, porque hace mucho frío, hay 9 grados. Bueno, Rosana, usted planteó en la comisión que como se estaba, de la forma en que estaba redactado el proyecto de educación superior, hacía imposible que, inclusive aunque se dieran los supuestos del ministro de Hacienda, la gratuidad llegara a todo el mundo. ¿Por qué hizo esa afirmación?
Bueno, hay un artículo transitorio del borrador de ley, de la ley que se ha presentado, un artículo transitorio que impide la gratuidad universal, pues la permite, la posibilita cuando el país alcance el 29% de recaudación fiscal del PIB. Eso estamos hablando de características de país desarrollado, que Chile no es, y que probablemente nos demoremos bastantes años en alcanzar, ¿cierto? Estamos hablando de niveles como tiene Estados Unidos de recaudación del PIB. Esa es una trampa porque se presenta como, bueno, vamos a hablar de gratuidad universal, pero muy responsablemente. En realidad lo que se está haciendo es prohibiendo la gratuidad universal, y eso deja el margen, la necesidad de mantener instrumentos de tipo voucher, como es el CAE, que sabemos sus consecuencias, ¿cierto? Pero sabemos también que el voucher CAE es el que permite el lucro, permite el gran negocio de la educación superior, y es por eso que están defendiendo férreamente la mantención del CAE o algo similar, porque las grandes universidades de docencia, las universidades del mercado, ¿cierto?, tan cuestionadas, reciben un chorro de plata fiscal sin tener que rendir cuenta. En eso consiste el negocio. Entonces,
Rosana,
tenemos que terminar con eso. Cuando hablamos de desmercantilizar la educación, se trata de terminar con el voucher, no de otra cosa. Y eso pasa por la gratuidad.
Rosana, pero perdón, antes de entrar en esa segunda parte que me parece que es fundamental, pero también alguien desde la vereda del sentido común podría decir, porque usted dijo, eso vamos a conseguir gratuidad cuando seamos un país desarrollado. Alguien podría decir de otra manera, decir sí, porque el minuto en el cual nos vamos a poder dar, comillas, el lujo de la gratuidad universal, es decir, para todos, desde el más pobre hasta el más rico, cuando ello, ¿cuándo va a poder ocurrir ello? Cuando seamos un país desarrollado. Entonces, de suyo, la afirmación que usted plantea como la condición respecto a que con eso se demuestra que no existe ninguna intención de hacerlo, otros podrían mirarlo como el acto máximo de racionalidad político-social, digamos.
Claro, es la trampa máxima, porque dos cosas les voy a decir al respecto. Uno, el país tuvo gratuidad para sus estudiantes como una responsabilidad social en el pasado, cuando éramos un país ni siquiera en vías de desarrollo. Pero dos, que esto es lo más grave de todo, de la situación actual. En la actualidad, el fisco financia 2/3 del estudiantado, ya lo financia. No tiene que desembolsar ni un peso más del que pone año a año hoy para poder financiar con gratuidad a 2/3 de la población estudiantil, que equivale a los primeros 9 deciles. O sea, hoy se puede entregar gratuidad en las condiciones del país de hoy, con la recaudación del PIB de hoy, se puede entregar gratuidad. El fisco ya lo está haciendo.
¿Y de qué se beneficia?
Lo está entregando como gratuidad, sino que lo entrega con esta trampa del voucher, de la beca, que termina beneficiando a la banca y a los grandes empresarios de la educación. Entonces estamos frente a una necesidad de cambiar la estrategia de entrega de recursos. No es un problema de plata, la plata está.
¿De qué se beneficia el país financiando a quienes sí pueden pagarse la educación en desmedro de ir eventualmente con mayores cantidades para financiar a quienes de verdad no pueden? Porque, a ver, usted dice que la plata está, pero efectivamente la plata no alcanza para el 100% y hay diferencias que alguien las tiene que poner.
La pregunta es, ¿quiere el país financiar a la banca y a los empresarios de la educación?
No, la pregunta que yo le hago es si el país quiere financiar a la gente que puede pagarse la educación. Esa
bueno,
es la pregunta.
Preguntémonos a las familias que están escuchando si realmente pueden pagar la educación, que en muchos casos ha sido de muy baja calidad. ¿Pueden las familias financiar esas grandes cantidades mensuales?
Pero mi pregunta es otra. Mi pregunta es, ¿por qué financiar a las que sí pueden?
Es que, mira, si estamos hablando de la clase media que no puede...
No, yo estoy hablando de la que sí puede.
Hay una crisis de morosidad enorme.
No, pero la clase alta a la que se refiere la CONI...
La clase alta es un mínimo del país. Este país,
pero es un porcentaje alto de la matrícula universitaria.
Exactamente.
No, es un porcentaje muy bajo del país el que está en el décimo decil. Es un porcentaje realmente bajo y estamos hablando de familias que tienen un ingreso per cápita de 2 millones, los que están al final del noveno decil. Es realmente gente de clase media que tiene que pagar una matrícula y un arancel altísimo o una deuda de arrastre. Y estamos hablando del endeudamiento de todos los jóvenes profesionales del país. Entonces, socialmente es muy importante no cargar a los jóvenes profesionales que inician su vida profesional con una mochila de deuda. Eso en beneficio, además, de unos pocos frescos que están enriqueciéndose con platas de todos nosotros, porque los recursos son fiscales los que están recibiendo. Entonces, aquí está dada vuelta la cosa. Claro, es bien fácil decir, ¿por qué vamos a financiar a los ricos? No estamos proponiendo financiar a los ricos, estamos proponiendo financiar a la clase media y a los futuros profesionales del país.
Rosana, buenos días. Le habla Matías del Río. ¿Cómo está usted?
¿Cómo está Matías del Río?
Bien, gracias.
Un gusto.
Una cosita que se me quedó, que es una mención histórica que usted hace en la época en que las universidades eran gratuitas acá. Hay que mencionar que también la cobertura era muy bajita. Había muy pocos chilenos que sí eran unos grandes privilegiados que iban a las universidades. Y probablemente hoy día los que pueden pagarse son hijos de esos privilegiados. Yo soy uno de ellos, de esos privilegiados que iban gratis a la universidad, mientras la gran mayoría de los chilenos tenía que mirarla por fuera. Ni siquiera a lo mejor sabía que existían las universidades. Entonces, me gustaría que usted hiciera el análisis de cómo traspasar esa, que era una realidad de los 60, de los 50 de Chile, al país de hoy, donde afortunadamente creo que todos nos estamos felices de que haya una cobertura inmensa, de más de 1.5 millones, me parece, de chilenos que nunca soñaron sus antepasados de que sus hijos iban a estar en las universidades. ¿Le parece usted realista? De verdad, lo digo sin con harta racionalidad.
Sí, sí. Mira, sé que Matías es un argumento que se ha usado mucho, pero primero te voy a contestar lo siguiente. Del 1.300.000 estudiantes que hay en la actualidad, recordemos que el 50% no se gradúa ni se va a graduar nunca, pero sí quedan con una deuda. O sea, aquí hay un problema adicional que no tenemos tiempo para analizar en profundidad, pero que es muy grave. Esa gente sigue después pagando por el resto de su vida, ¿no es cierto?, por 15 años, 20 años, una deuda por algo que además no logró terminar, porque aquí hay una situación muy, muy compleja de abuso con las platas del CAE. Pero eso por un lado. Pero por otro lado, respecto de ese momento histórico del pasado, se ha tratado de desprestigiar.
No.
Fíjate.
Era nuestra realidad, nomás.
No, pero sí. Rosana. No, pero déjame que te muestre la realidad de esta otra manera. Cuando uno analiza la población total de personas del país, el porcentaje de gente que estaba estudiando era el 30% de la población total. Y estudiaba en todos los niveles de manera gratuita, desde el kinder, desde la parvularia, hasta la universidad. Y la población era el 30% de la población chilena. En la actualidad tenemos alrededor del 25% de la población chilena estudiando.
Hay menos cobertura hoy. Hay menos cobertura proporcional hoy. Proporcionalmente,
sí. Hay menos cobertura respecto de la población.
No conocía ese dato, pero sí es así.
Pero fíjate que eso está estudiado y están los cuadros. Te los puedo enviar cuando quieras.
Usted es la experta, así que confío en esos datos. No los había escuchado nunca.
Bueno, de cobertura de población nacional tenemos menor cobertura hoy. Entonces, el país, digamos, después del milagro económico que hemos vivido, ¿cierto?, y del que nos vanagloriamos, no podemos atender a nuestra población de estudiantes y tenemos que endeudar a nuestras familias de clase media. ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¿Que la única manera de hacerlo es pasándole plata fiscal a los grupos grandes económicos de la educación superior, pasándole plata a la banca, que sea además se hacen los lindos y cobran una recarga.
Por ejemplo,
y una
en la Portales y en Alberto Hurtado, yo no veo grandes grupos económicos que estén yéndose al Caribe todos los años con las plata. Más bien veo unas universidades que hacen un aporte enorme al país, pongo esas dos como ejemplo, y que están francamente quebradas porque no son capaces de cubrir lo que el Estado le está traspasando, de que financien el diferencial de copago.
Tienes toda la razón, Matías, porque el sistema que hay no está funcionando para mantener de buena calidad a las instituciones que son serias. ¿Para quiénes funciona? Para los que abaratan costos y hacen la porquería, pues, de calidad, que está cuestionada desde todas las perspectivas. Si reconozcamos que tenemos un problema de crisis de la educación superior muy grande.
Rosana, perdón, en alguna parte me perdí, porque usted sostenía que había plata.
Sí.
Y que el Estado estaba financiando la educación hoy día y que era cosa de ponerse un poquito más ordenado y que se financiaba igual. Pero después dijo que se cargaba a los profesionales jóvenes con una mochila.
Sí.
Es decir, el Estado no está financiando. El Estado lo que está haciendo es que le está prestando el dinero a quienes van a estudiar y luego lo recupera. Con lo cual, no están los recursos, porque lo que está haciendo el Estado es poner los recursos para que hoy alguien estudie y recuperarlos mañana. Entonces, en su propia afirmación hay una contradicción. Porque por un lado dice están los recursos, pero por otro lado dice que el Estado los quiere recuperar. Segundo, es demasiado grave grabar a un estudiante, a un joven profesional con entre el 10 y el 15% de su renta, permitirle que si pierde el trabajo deje de pagar, establecerle un límite de en torno a los 15 años para que esa persona, si no ha podido pagar, termine de pagar su deuda. ¿Eso es pedirle demasiado?
Como estoy al teléfono, no sé con quién estoy hablando ahora.
Con Nicolás Vergara.
Con Nicolás Vergara. Hola, sí. Nicolás Vergara. Mira,
estamos hablando hace rato. Hace rato que estamos hablando.
Sí, pero es que se me escucho mal las voces, entonces no reconozco, no los distingo.
Vale. Muy bien.
Y no veo caras, además, porque lo
bueno,
más importante.
Bueno, por streaming se puede, pero en fin, sigamos, no nos perdamos.
Oye, no, mira, hay que leer los informes que hay. La OSD, no lo digo yo, la OSD, en sus últimos informes sobre el país, advirtió: el crédito con aval del Estado es un crédito que no va a poder devolverse. No es una inversión, es un gasto para el país. Tienen que terminar con esto. Lo dijo la OSD hace mucho rato.
Antes de que se modificara el crédito con aval del Estado.
Lo dijo antes de que todos hiciéramos crisis.
Sí, pero
aquí,
y parte de las modificaciones que hicieron al crédito con aval del Estado tienen que ver con las recomendaciones que plantea la OCDE. Entonces, efectivamente,
que reconoce que fue una forma de aumentar la
cuenta del ingreso, establezca un límite y provee, y por lo tanto establezca una provisión respecto a cuánto le va a costar a aquellas personas que superado ese límite no van a poder pagar. Y eso,
terminar el CAE hoy y pasar toda la plata a gratuidad significa no poner un peso más del que el Estado ya está poniendo año a año y dar una cobertura a los primeros 9 quintiles, deciles. Y resulta que eso es en 2/3 de la población estudiantil. Y condonar al mismo tiempo las deudas que las familias no están pudiendo pagar porque hay una alta morosidad. Cuando una familia lo paga, Rosana, es una morosidad baja. No quiere decir que lo pueda pagar.
Usted dijo que la morosidad era muy alta. La morosidad es baja.
Claro,
la morosidad es baja.
Y
7 de cada 10 pagan.
Con un esfuerzo tremendo.
Ah, bueno, pero entonces, ¿es alta o están haciendo mucho esfuerzo? Porque es uno o lo otro.
No, ambas cosas.
Rosana, ¿cuánto vale?
Hay caso a caso. Perdona, déjame terminar el punto. Porque condonar la deuda de CAE, de acumulada, de todos los deudores, significa para el Estado no la totalidad, sino que la mitad del acumulado, porque ya pagó la otra mitad, y además lo tiene que hacer con la gradualidad en que se van pagando las cuotas, es decir, a lo largo de 15 años. Y eso significa desembolsar el 7% hoy del presupuesto del próximo año y disminuyendo hasta llegar al 3% del presupuesto de educación superior anual. Es una cifra posible y que resuelve un problema social de magnitudes, de proporciones que hay hoy día.
Sí, sí, no, entonces aquí un
de tema impacto social sí. muy grande.
Sí, también, por, exactamente, para allá iba. ¿Cuánta plata, dígame una cifra, en cuánto ha usted valorizado lo que costaría para
sí,
el Estado?
Sí, una cuota, la cuota de primera sería de 100, de 1.7 billones. De 178 mil millones.
Está
el estudio ahí en la página.
Y dado que usted mismo ha puesto el impacto social positivo que generaría esto, o la inversión, o el gasto en educación, o chancho,
¿no cree que sería un argumento tramposo?
No, no sé.
¿Cuántos kilos de pan sería?
Es que el argumento tramposo, el argumento tramposo yo lo entiendo cuando dice compremos menos tanque y pongamos más hospitales porque no es realista. Pero esto es hiperrealista. Es dentro, se lo pregunto. Dentro
el 7% del presupuesto de educación es una plata que está.
Sí, pero está en educación. Está en educación, se lo pregunto. ¿No es más justo? ¿No es más razonable? ¿No genera más impacto? Esos mismos, donar deudas de algunos que ya están pagando con mucho esfuerzo, ponérselo a los cabros chicos que tienen 3, 4 años que viven las 30.000 familias en campamento, por ejemplo.
Mira, yo no estoy proponiendo dejar de darle comer a las guaguas.
Un millón. O sea, hay una frase de Voltaire muy manía, que además la tenía la revista Hoy en su página Lectores, que decía, estoy en completo desacuerdo con tus ideas, pero sería gustoso mi idea por defender tu derecho a expresarla, y por lo tanto, y creo que es una buena forma de cerrar esta conversación, que agradecemos de todas maneras.
La cerramos por horario,
le agradezco,
Rosana.
Le agradezco a ustedes y a Bien. Estas cosas que no resultan. ¿Ya?
Rosana, gracias, un millón de gracias por estar con nosotros.
Buenos días a ustedes.
Adiós, buenos días.
Adiós.
Nos vamos. Ya viene Cartas Notables del mes de mayo. Hoy, Plan B. Yo conocí al placer.
Mentira.
Información privilegiada a continuación. Que tengan un muy buen día.
Ya. Chao, buen día.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y los quiero invitar a comprometerse con la seguridad de nuestros trabajadores. Podemos tener los mejores expertos y sistemas de gestión de riesgos, pero nada será suficiente si como empresarios no asumimos el desafío de trabajar día a día por cero accidentes fatales en nuestras obras.
Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.
En Londres, la libra. En Perú, el sol. En Nueva York.